Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Las 2 de la tarde, menos 10 minutos. Saludos de Gema Calles y vamos a adelantarte los contenidos del informativo Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Con Pilar Noro. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Gemma. Hoy vamos a hablar del Boalo Cerceda Matalpino, porque es el primer municipio de España, junto con otro catalán, en recibir el reconocimiento por implantar la economía circular, el llamado residuo cero. También hablaremos de Morazazal, donde comienzan hoy las fiestas patronales. Será a las 6 de la tarde con el pregón a cargo de los voluntarios de Protección Civil que acaban de cumplir 21 años. Vamos, no los voluntarios, la agrupación local. Los voluntarios habrán cumplido cada uno sus años respectivos. También nos ocupa hoy en el informativo Mediodía Galapagar con un tema muy serio, hay que ponerse serio ahora. Se están celebrando unas jornadas de prevención del suicidio y precisamente hoy, de las dos jornadas que hay, una de ellas es hoy. Y también una exposición que se puede ver hasta mañana con motivo del 50 aniversario de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, que está en el hospital, en el hall del hospital de Villalba, y que, bueno, recogen imágenes, la historia de la asociación y sobre todo su trabajo en investigación, que es tan relevante.
Pues sí, muy interesante. Muchas gracias, Pilar.
Hasta luego.
Hasta luego. Todo esto a las 2 y 20 en el informativo Mediodía. Las 2 de la tarde, casi menos 8 minutos. Mira, nosotros vamos a hablar de salud, no de cáncer, pero sí de una enfermedad importante como es el Alzheimer. Y para ello nos ponemos en contacto con los profesionales y los especialistas del Hospital Universitario General de Villalba. Nada, en unos segundos.
Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
En Mesón La Parrilla llevan medio siglo de menús diarios y fin de semana, de asados, de celebraciones a medida y de fútbol. Pero como no son de dejar las cosas a medias, solo piensan en todo lo que les queda por hacer. La Parrilla, menús diarios y menús fin de semana, calle Real 5, Collado Villalba. Porque lo bueno no cambia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Según datos de la Sociedad Española de Neurología, SEN, actualmente unas 800.000 personas en España padecen Alzheimer. El Alzheimer no es solo la principal causa de demencia en todo el mundo, sino también la enfermedad que mayor discapacidad genera en personas mayores en nuestro país. Además, cada año se diagnostican unos 40.000 casos nuevos. Pues vamos a conocer más sobre este tipo de demencia con motivo del Día Mundial que se celebraba este miércoles 21 de septiembre. Y para ello ya tengo al otro lado del teléfono al doctor Adrián García Hernández, él es especialista del Servicio de Neurología en el Hospital Universitario General de Villalba. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de atenderle.
Igualmente. Doctor, lo primero a aclarar que no todo el mundo que tiene una demencia tiene Alzheimer. Como decíamos al principio, el Alzheimer es un tipo de demencia, pero ¿por qué se caracteriza? ¿Qué síntomas aparecen?
Pues sí, efectivamente el término demencia y Alzheimer se confunde habitualmente porque efectivamente el Alzheimer es la más frecuente con gran diferencia, pero en concreto esta enfermedad digamos que destaca por un inicio afectando una parte de las funciones cognitivas, en especial la memoria a corto plazo, que suele ser un poco el síntoma predominante en esa fase inicial, cuando los pacientes todavía no tienen otros síntomas, digamos, más importantes que le pueden interferir en su día a día, pero que conforme van pasando los años, estas dificultades de memoria reciente van poco a poco acompañando acompañándose de otros síntomas, alteraciones de lenguaje, alteraciones en a la hora de realizar pues funciones ejecutivas habituales, cosas manuales sencillas, y poco a poco pues bueno se va completando un poco un cuadro, un síndrome en el que todo eso va a más, hasta pues lógicamente llevar a una situación de mayor dependencia. Pero en el caso del Alzheimer, lo típico, digamos, lo que suele ser el primer síntoma de alarma es alteración de memoria reciente.
¿Es hereditaria esta enfermedad?
Pues hay, a día de hoy tenemos bastante estudiado que hay un perfil muy pequeño, ¿vale?, de pacientes, es la minoría, en la cual sí que hay una carga hereditaria demostrable. Es una minoría que también tiene una forma de aparición diferente a la habitual. La aparición es mucho antes en la vida, en torno a la década de pues, 40, 45, 50 años, y suelen tener pues un curso clínico un poco más agresivo que el Alzheimer de inicio más tardío. En este pequeño grupo de pacientes sí que hay unas mutaciones que, bueno, se conoce su papel y que desencadenen una enfermedad un poquito más agresiva. En la inmensa mayoría de los casos hablamos de un Alzheimer de tipo esporádico, en el cual el principal factor de riesgo es la edad, básicamente, y luego es verdad que hay cierta relación pues con tener una historia familiar de alguien muy cercano que haya padecido la enfermedad, pero digamos el riesgo es también padecerla a esa edad avanzada y normalmente con un curso un poquito más lento que las otras variantes.
¿Cómo se puede prevenir y actualmente cómo se está tratando el Alzheimer?
Pues bueno, es una muy buena pregunta. Desde el punto de vista de prevención, nosotros siempre insistimos en esa fase inicial, en esos pacientes que tienen estas alteraciones de memoria reciente no muy graves, y en este tipo de pacientes a día de hoy lo más importante son las medidas no farmacológicas. Medidas que van dirigidas, por un lado, sobre todo, al control de factores de riesgo cardiovascular, porque sabemos que estas enfermedades, si no están bien controladas, hipertensión arterial, diabetes, sí, hipercolesterolemia, todo esto favorece el avance del deterioro cognitivo de forma directa sobre el cerebro. Entonces, por un lado, mantener a rajatabla estos factores de riesgo cardiovascular controlados. Por otro, todo lo no farmacológico es principalmente ejercicio físico de forma frecuente, no tiene que ser intenso, pero de forma rutinaria. Y mantener una actividad cognitiva estimulante también pues frecuente, ¿no? Por otro lado, a día de hoy, desde el punto de vista farmacológico, pues desgraciadamente lo único que tenemos, bueno, que hay disponibilidad son tratamientos sintomáticos. Es decir, sí que hay ciertos tratamientos que cuando van apareciendo síntomas de la enfermedad los podemos controlar para que no interfieran en gran medida en la vida de los pacientes. Desde el punto de vista de tratamiento sobre la patogenia de la enfermedad, sobre el inicio,
sí,
pues bueno, a día de hoy seguimos sin un tratamiento, desgraciadamente sin un tratamiento eficaz, aunque ha habido algo de movimiento durante el año pasado con algún fármaco que se aprobó en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, con el tiempo vemos que aquí en la Agencia Europea de Medicamentos no lo llegó a aprobar y sigue habiendo a día de hoy muchas dudas acerca de la eficacia y de la seguridad de este tipo de fármacos.
Entonces, doctor, ¿en qué se ha avanzado en esta enfermedad y en estos momentos qué investigaciones hay en marcha?
Bueno, este pequeño paso en falso yo tampoco lo considero tal, porque sí que es una muestra de que hay actividad, de que hay una gran inversión en búsqueda de soluciones. Estos fármacos lo que se han centrado un poco, resumido, es en conseguir que se reduzca la carga de las proteínas que se supone que están, que son las responsables del deterioro. Uh-huh. Y si bien no hemos conseguido, o sea, sí que se ha conseguido reducir esa carga de proteínas, todavía no hay una fórmula, digamos, médica para reducir el significado clínico de esto, ¿no? Pero bueno, sí que es un avance. Es decir, me preocuparía si pasara los años y no tuviéramos nada de movimiento. Esto que ha sucedido el año pasado, aunque no sea lo definitivo, sí que deja un trazo de optimismo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ser optimistas, pasito a pasito, poquito a poquito. Doctor Adrián García Hernández, especialista del Servicio de Neurología en el Hospital Universitario General de Villalba, muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Lo importante es que se siga investigando y que se vaya avanzando, aunque sea despacito. Vamos a llegar a las 2 en punto de la tarde. Que pases un buen día. Saludos de Gema Calles. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.